Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El paro baja en 60.214 personas. El mes pasado es el mayor descenso en un mes de marzo desde el año 2002, mientras la afiliación a la Seguridad Social aumenta en 160.579 personas. El paro disminuyó en todas las comunidades, a excepción del País Vasco. Aquí en Madrid bajó en 5.007 personas. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, acaba de valorar los datos y habla de un cambio estructural en el mercado de trabajo. Con la ministra Esteba Prat. Eva, buenos días. Atención, tenemos comunicación con nuestra compañera Eva Prat, que ha estado con la ministra de Empleo, con Fátima Báñez. A ver si ahora podemos tener esa comunicación con Eva Prat. Eva, adelante con la valoración de la ministra. Buenos días.
Sí, buenos días. Decía que Fátima Báñez ha dicho que quiere lanzar un mensaje de optimismo realista después de conocer que en el mes de marzo se crearon 5.000 empleos.
Ya. En los tres primeros meses del año, un trimestre no muy favorable para el empleo, por primera vez hay creación de empleo superior a 57.000 personas. Eso indica el vigor de la aceleración de la creación de empleo en nuestro país.
La ministra de Empleo ha destacado también que se está creando empleo de calidad, ya que los contratos indefinidos han subido un 27%. Además, ha señalado que desde que llegaron al gobierno en 2011 hay 120.000 jóvenes más trabajando y 300.000 ocupados más mayores de 45 años. Con todo, ha dicho, hay que seguir trabajando por los cerca de 4,5 millones de parados que todavía hay en nuestro país.
Gracias, Eva. El presidente Mariano Rajoy se refiere a la tragedia ocurrida en Marruecos, donde, como saben, han fallecido dos espeleólogos españoles. El presidente ha querido responder a las dudas expresadas por los familiares de las víctimas, que se han quejado de la falta de organización y la demora en el operativo de rescate. Según Mariano Rajoy, Marruecos entendió que las tareas de rescate las podían hacer con sus propios medios y ha destacado el presidente la colaboración en todo momento con las autoridades del país saharaui.
No era fácil, porque no son fáciles nunca este tipo de asuntos. En su momento pues nos pidieron la ayuda, la tuvieron de inmediato, pero yo hoy me quedo con la buena voluntad y con el afán de colaboración que tuvieron tanto el gobierno de Marruecos como todos los responsables de los ministerios a los que he hecho referencia.
Mientras, el único superviviente, el tercer expedicionario, Juan Bolívar, ha sido rescatado por los guardias civiles desplazados a la zona y ya está hospitalizado. Seguimos en crónica de sucesos. Incendio mortal en Madrid. Un hombre de 64 años ha perdido la vida esta noche al incendiarse su vivienda en la calle Clara del Rey. Cuatro dotaciones de bomberos se han desplazado al lugar del suceso para sofocar las llamas. El inmueble fue desalojado por los servicios de emergencia, que tenían que atender por intoxicación leve de humo al portero de la finca, que hasta la llegada de los bomberos estuvo alertando a los vecinos de lo que estaba ocurriendo.
Yo he cogido, he salido, he avisado, he estado cortando los servicios de urgencia, o sea, el gas, la luz y los cometidos, y cuando he salido para afuera intentaba avisar a los vecinos a los que se ha podido, hasta que han venido los servicios de urgencia. Cuando han venido los servicios de urgencia ya se han quedado. Yo, como andaba por las zonas comunes, pues me han cogido y...
En Carabanchel, una familia ha tenido que ser hospitalizada por inhalación de monóxido de carbono. Al parecer, la mala combustión de una caldera de gas de su vivienda ha provocado este incidente. Y un apunte más en la crónica económica: el indicador de confianza del consumidor se situó en marzo en 5,4 puntos, lo que supone un aumento del 1,4 en comparación con el mes anterior. De esta manera, la confianza de los consumidores recupera la senda positiva tras el descenso registrado en febrero.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Información de servicio público. Vamos con la información del tráfico. Un total de 25 personas han fallecido en las carreteras españolas desde el inicio de la operación de Semana Santa. Balance provisional, porque todavía la operación está abierta, es fiesta en algunas comunidades, no ya en Madrid, donde ha vuelto la normalidad poco a poco. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad de GT. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, se circula bastante bien, no hay problemas para transitar a esta hora de la mañana. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Gracias, DGT. Vamos a completar la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se circula por el interior de la ciudad? Javier Leralta, buenos días.
Hola, buenos días. Se circula bien, con muy poco tráfico, menos en el corredor este de la M30. Sigue un camión averiado ocupando un carril pasado el puente de Ventas, en la vía de servicio, en la calzada lateral, sentido norte, y ese estrechamiento de calzada está molestando mucho la circulación de la M30 en el tramo entre O'Donnell y el puente de Ventas.
Y vamos a terminar con la previsión del tiempo para las próximas horas. En el cielo ya empiezan a notarse los cambios anunciados por los meteorólogos. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días. Hoy lunes ya empezamos a ver los primeros cambios de la inestabilidad que nos va a acompañar en estos días. Ambiente más nuboso, temperaturas que todavía no sufren excesivos cambios, pero sí que ya son más frescas que en días pasados. Hoy nos mantendremos con unas máximas que en muchos puntos no llegarán a los 20 grados. Y de cara a próximas jornadas, no solo más nubosidad, sino también precipitaciones, especialmente a mediados de semana. Y además, de nuevo mañana, iremos viendo cómo poco a poco los termómetros van perdiendo grados.
Gracias, Ainhoa. Es todo por el momento. Volvemos con más noticias a las 11. Siguen en compañía de Lidl Valle en Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Son las 10 y 6 minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Belén Almonací, dichosos los ojos a medias.
Lo mismo digo, Eli del Valle, muy buenos días.
¿También a medias? Yo a medias porque habíamos prometido aquí un tupper con torrijas o algo, muffins o algo.
¡Ah, hombre!
Y aquí brilla por su ausencia.
Yo es que iba por otro camino. Yo pensé que a medias, que era porque en el fondo me echabas de menos y me querías ver, pero que obviamente hubieras preferido verme en la playita en lugar de aquí.
También.
Era lo que yo pensaba,
puede
que
ser,
ibas por ahí,
puede
por
ser.
Ese camino.
Sí. No, me alegra mucho que no te hayas cogido vacaciones, que yo creía que estabas de vacaciones.
No, aquí estoy
desde
yo, lunes de Pascua.
Y sin el tupper, porque claro, me acaba de confesar que es que como a ella no le gustan las torrijas, no hace torrijas. Ah, eso,
hombre,
es compañerismo,
claro.
Pero a los demás sí nos gustan.
Hombre, pero la
ya,
cuestión
pero
está en
fin.
Que aquellos a los que os gusta... De todas maneras, hay una cosa importante. Habitualmente, el que se va de viaje
sí.
es el que luego siempre trae alguna delicia gastronómica para compartir.
Eso es en Villaviciosa de Odón, ¿no?
No, eso es en el
quiero
mundo
decir.
Entero.
¿Ah,
eso
sí?
es en el mundo entero. Yo soy muy de turismo gastronómico y de traer recuerdos gastronómicos, porque luego ya uno no sabe qué hacer con tanto cenicero de estuve
ya.
en y me acordé de...
Sí.
Entonces, unos bollitos, unas pastitas, un algo típico
¿cuándo
de
te
la
coges
tierra...
las vacaciones?
En la que... Uy, anda, que no me queda.
¿Todavía te queda?
Me queda. Sí, tú ya estás pensando que traiga pues, algo.
Claro,
de
exactamente. Estaba pensando, pues nada, le tocarán vacaciones ya. Pues nada, en
oye,
fin.
Pero si me regalas días, yo me voy ya y te traigo lo que quieras.
Ahora lo pensamos. Depende del hambre que te haya teniendo a lo largo de la mañana. Tú pregúntamelo a la una y tienes muchas posibilidades.
Y entonces menos como 15
de que
días.
Si te vas y traes algo, en fin, contundente. A lo mejor lo podemos negociar.
Oye, me lo iré pensando.
Bueno, vamos a ver qué es sí. lo que tenemos, qué planes tenemos para esta hora.
Pues tenemos muchos planes, muy variados, como viene siendo habitual. Y obviamente, bueno, pues tenemos que ponernos serios porque nuestra primera parada la queremos hacer precisamente en la zona del Atlas, en Marruecos, donde, bueno, pues lógicamente hemos seguido muy de cerca todas aquellas noticias que nos llegaban de parte de estos tres alpinistas españoles que habían quedado atrapados. Dos han fallecido, uno de ellos está todavía ingresado. Hoy queremos acercarnos a lo que es la zona en sí, queremos saber cómo es esa zona montañosa, bueno, pues para intentar averiguar qué es lo que pudo pasar en un momento dado. Tenemos que hacer también un repaso por la actualidad deportiva y bueno, pues los madridistas están muy, pero que muy de enhorabuena porque todavía resuenan en el Bernabéu esos nuevos goles
eso es
que marcó el equipo ayer mismo por la mañana, 5.
Uh-huh.
Solo 5 por parte de Cristiano Ronaldo. Uh-huh. ¡Qué barbaridad! 9 goles. Yo pensé que no se podían meter tantos goles en un partido.
A mí me parece un pelín de abuso, fíjate. A mí estos resultados no me gustan.
Yo pensé abultados. Que si en un momento dado el otro equipo podía sacar bandera blanca y decir, mira, ya acabamos, porque yo ya no quiero más goles.
Pues sí.
Que se acabe el partido antes.
Yo es que me pongo la madre del portero. ¿Sabes?
Ay,
del portero que encajó los 9 goles.
Sí, sí, sí.
Y claro,
sí.
fin. Pues me da un poquito de pena. Exacto.
Ya.
¿Pero qué le vamos a hacer? Las
bueno,
cosas son así.
Luego
más?
Lo hablas con Carlos Rodríguez a ver qué opina él al respecto. Bueno, pues vamos a dar consejitos para los singles que estéis buscando una casa, ¿de acuerdo? ¿Dónde? ¿Cómo? Porque claro, solo hay ingresos por parte de una persona y hay que conseguir estirar los euros. Vamos a pensar también en los más pequeños de la casa, que hoy... Ellos sí que sí, todavía están de vacaciones,
uh-huh,
es
sí.
lunes de Pascua, no hay colegio y con nuestra unidad de móvil vamos a intentar buscar una alternativa de ocio para ellos y vamos a fijarnos centramos también en un comercio referente en el mundo del vestuario cinematográfico y a nivel internacional. Mm. Estamos hablando de Sastrería Cornejo.
Hombre.
En el año 1920 se le ocurrió esta idea que era innovadora, precisamente al primero de los Cornejo, diríamos, uh-huh. aquel que, bueno, pues que pensó que con una herencia de que había recibido su mujer, que eran unos disfraces y unos trajes de época, que iba a hacer negocio. Y fíjate si lo hizo.
Hombre, ¿cuántos habrán casado con los chaqués de Cornejo?
Sí, señor. Y cuánto vestuario en películas de todos los tiempos hemos Cierto. Visto también gracias a él. Bueno, pues vamos a charlar también con aquellos que más saben de Sastrerías Cornejo. Hoy, lo hemos dicho, es lunes de Pascua, uh-huh. hoy es 6 de abril y hoy estamos celebrando San Celestino.
Fíjate.
Así que para Celestino nuestras felicitaciones. No hay...
Que debía ser el día de los enamorados, Celestino.
Sí, ¿por qué?
Hombre, pues
por la Celestina.
Obvio.
Pero vamos a ver, es que la Celestina no era de amor platónico en plan San Valentín, era más de, venga, vamos a hacer apaños.
Ya,
no bueno. No lo veo.
Bueno, Celestino, no conozco ninguno.
Yo tampoco, pero significa perteneciente al cielo.
Ah, pues mira, bonito.
Así que es un bonito significado. Si algún Celestino, teléfono de aludidos, nos está escuchando, nos puede llamar. 910-30-63, que es nuestro teléfono gratuito, y así, oye, pues le felicitamos en antena.
Bueno, pues vete y mira a ver si no te habrá sobrado algún mafi de esta semana.
Que no he hecho mafi, es que he estado trabajando toda la semana, que no he tenido tiempo para nada.
No poco, os habéis puesto morados. Hay migas en mi mesa,
perdona,
las he visto.
La que se ha puesto morada es la que está señalando con el dedo, María José
Francisco.
María José,
¿por qué? ¿Qué ha hecho?
Inflarse a torrijas.
Pues mírala, y no se le notan.
Ni una sola. Y más desde que me enteré, nos lo contó un nutricionista, que ¿ha comido muchas torrijas?
Yo sí.
Pues entonces te voy a dar una alegría de estas de Dios santo que he hecho. ¿Sabes las calorías que tiene una sola torrija?
No quiero saberlo.
¿No te lo digo?
No, además depende, porque yo las hago light.
Sí, light. Anda, tápate los oídos que lo voy a decir para todos los
dilo.
Demás. 800 calorías, ahí en nada, para todos aquellos
depende
que
depende del tamaño de la
de
torrija,
torrijas.
Hombre, yo he comido unas torrijas
pequeñas.
Torrija estándar,
como no sea de las de baguette, que la hayas hecho con pan de baguette, 800 calorías por torrija.
Madre del cielo.
Esto por haberos ido de vacaciones.
Ay,
ahora me voy.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Bueno, pues a estas horas, desde ayer concretamente, ya conocemos el resultado del rescate de los tres españoles que se quedaron la semana pasada atrapados en una sima del Monte Atlas, en Marruecos. Por desgracia, solamente se ha podido rescatar con vida a uno de ellos, que es Juan Bolívar, que se convierte así en el único superviviente. José Antonio Martínez, de 41 años, inspector jefe de la Policía Nacional, y el abogado Gustavo Virués, también de 41 años, fallecieron antes del rescate a causa de las heridas. Los tres eran experimentados alpinistas. Sobre la polémica que hoy surge prácticamente en todos los foros, si Marruecos coordinó o no coordinó bien la misión de rescate, ¿por qué se tardó tanto tiempo en conceder permiso a los grupos de rescate españoles, que quizás si hubiesen llegado un poquito antes podrían haber salvado la vida por lo menos de uno de los montañeros fallecidos? Se va a hablar mucho, de este tema se va a hablar muchísimo, pero nosotros hoy hemos querido fijarnos precisamente en ese lugar en el que los tres montañeros sufrieron su accidente. Se nos ha dicho que es un lugar muy complicado, que es un lugar muy rocoso, al que no se puede acceder vía helicóptero, por lo tanto el rescate ha habido que hacerlo a pie entre las montañas. Pero ¿cuáles son exactamente esas dificultades con las que se han encontrado los equipos de rescate? Bueno, pues hemos acudido a alguien que conoce muy bien esa zona, como conoce muy bien prácticamente todas las montañas de este planeta. César Pérez de Tudela, muy buenos días.
Buenos días, Eri. Buenos días.
Encantados de saludarte, aunque sea
por un
suceso muy trágico. ¿Cómo es esa zona exactamente de la cordillera del Atlas donde se perdieron los montañeros?
Bueno, es una zona abrupta, es el fin del mundo, verdaderamente. Es uno de los parajes más extraordinarios de la Tierra. Y además, para los montañeros o escaladores es uno de los más difíciles. Es decir, que las escaladas de en la zona de Tarea, en el circo de Tarea, como se les llama, bueno, pues son expuestas, son de alta dificultad. Es decir, ahí es donde van los escaladores, montañeros. Y efectivamente, un accidente allí, dices, estoy perdido. Estás, en cualquier caso, irremisiblemente perdido, porque no puedes contar más que con tus propias fuerzas. Y quizás la de algunos otros escaladores que haya por allí. No, yo sé que la polémica a veces se plantea. Sí, claro, si hubieran llegado antes, yo creo que no se hubiera conseguido nada más que el mismo resultado. A mí, de todas formas, lo que me sorprende, y gratamente, es que un equipo español oficial pueda entrar en Marruecos a rescatar. Yo he hecho rescates, desgraciadamente, de buscando a gente perdida, españoles, un poco enviado por la familia, y no he tenido ningún apoyo, ni mucho menos del Estado. Y, bueno, en este caso concreto, bueno, los tiempos han cambiado favorablemente. La Guardia Civil tiene unas unidades y tiene unas personas extraordinarias en el servicio de rescate en montaña, igualmente la policía con estos expertos geos. El lugar, si es a lo que vamos, el lugar es el fin del mundo, un lugar precioso, un pueblo perdido en las montañas, ¿no? Y salir de ahí es muy difícil, barrancos estrechísimos, avenidas de agua con frecuencia, pues, en un clima de montaña, porque hasta el pueblo Tarea está a 2.000 y pico metros. Es decir, que estamos en pura alta montaña en el Atlas marroquí. Sí.
Parece que precisamente ha podido ser la aparición de hielo, con el que no contaban los montañeros, el que ha desencadenado esta tragedia.
Sí, yo no sé exactamente cómo se ha producido el accidente.
No, ni tú ni claro, nadie, porque no sabemos todavía qué es lo que ha pasado.
Claro, todavía cuando el superviviente nos lo cuente, ¿no? Hombre, es una zona en la que efectivamente abunda la nieve en las zonas altas, es decir, es una zona de grandes, de altas paredes, de 600, 700, 800 metros, cimas muy perfiladas, ¿no? Es decir, como pirámides, y en el fondo, ya digo, enormes barrancos, cañones, prácticamente, por donde el agua cuando corre con una fuerza extraordinaria, y además lleno de, hasta los caminos son caminos cortados en el precipicio que han ido haciendo bueno, los pobladores de la zona, que son por sí mismos muy 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 montañeros, y además gente enormemente solidaria. Es decir, yo ya te digo, en rescates que he efectuado en Marruecos, en el Atlas mismo, en la zona más bien del Tuscal, en la Fela, el Guanuquín y demás, la solidaridad de los montañeses, podríamos decir, de la gente que vive allí, es enorme. ¿Preparación de la gendarmería real en tema de montaña? Pues no, todavía no están en ese nivel. Por eso ha sido, en parte, en esta enorme tragedia, como todas las muertes, ¿no? Pero me alegra el ver que efectivamente efectivos de la Guardia Civil, de rescate, profesionales que saben, se hayan trasladado a la zona, porque eso es considerar al español mucho más importante. Hasta ahora, cuando hemos tenido un accidente, pues hemos tenido que valernos por nuestras propias fuerzas o por algunos amigos que han podido acudir a tu ayuda. En ese sentido yo estoy. El retraso en las cancillerías siempre son lentas. Permisos de entradas, un equipo oficial, militar, bueno, normal. ¿Qué Marruecos tenía que haber dicho antes? Pues sí, pero claro, todo requiere trámite. Eso ocurre en cualquier país de la Tierra, en mi punto de vista. Luego ya los demás que opinen lo que crean conveniente.
Hasta este momento la prioridad efectivamente era llegar hasta los alpinistas accidentados y rescatarlos. A partir de ahora hay que empezar a buscar causas. Y yo no sé, estos tres montañeros, que todo el mundo dice que eran muy experimentados, formaban parte de una expedición en la que iban 9 personas, pero solamente ellos tres hicieron esa escalada. Yo no sé si eso es prudente o no, o es independiente el número de personas que formen una cordada, como en este caso, tratándose de un terreno tan complicado.
No, el número perfecto, 3, además es mucho más perfecto que 2, que es lo normal. Es decir, si van 4 son 2 cordadas de 2, si van 3 es una cordada de 3. El número era perfecto, que iban 9, bueno, pero nosotros esto ocurre con muchas expediciones, prefieren otras zonas más tranquilas, más fáciles, porque esa no es una zona fácil, esa es una zona para escaladores, y entonces estos lo eran, y por tanto, bueno, están expuestos a qué, pues a eso, esto, si empezamos a analizar el tema bien, decimos es que el alpinismo todo es una barbaridad, yo así lo, uh-huh. lo considero en muchas de mis trabajos y mis estudios. En mi próximo libro, Era necesario morir, uh-huh. es el título. Bueno, pues es que sí, es que esto del alpinismo es una preciosa barbaridad. Ir colgado de los dedos en unas posturas de una enorme agilidad, claro, por eso tiene esa enorme satisfacción. Y además me alegra enormemente que se haya difundido tanto el espíritu del alpinismo, que es de superación, que es de luchar contra los peligros y contra los riesgos, ¿no? Bueno, ha habido muy mala uh-huh. suerte y ha ocurrido, pero yo como alpinista eso lo tengo previsto, es decir, ocurre y ocurrirá y cada vez ocurrirán más accidentes, porque cada vez se expande más el espíritu del montañismo y del alpinismo, es mi punto de vista. Rescates, claro que se rescata y muy bien, en España concretamente hay que reconocerlo, la Guardia Civil rescata muy bien, son enormes profesionales del salvamento, que es una de las misiones más bellas, ¿no? Que conceden más satisfacción al que la realiza. Por tanto, en este caso la realiza ellos individualmente y al mismo tiempo pues la benemérita, ¿no? La organización general de la Guardia Civil. También hay que hacer alusión a los bomberos de distintas zonas de España que ya rescatan con gran eficacia, ¿no? Uh-huh. Si te vas a un punto lejano, pues ahí sí que estás expuesto a la aventura, a lo que pueda ocurrir. Es decir, lo que ha ocurrido es grave. En Semana Santa, alpinistas preparados e indiscutibles iban a hacer unas escaladas y no sabemos por qué causa, pues han caído.
Uh-huh. Sí. En este caso, cuando se trata de una misión tan complicada, donde no caben los helicópteros porque no pueden aterrizar en el lugar, donde hay que abrir prácticamente una vía para poder llegar de alguna manera, ¿cómo se realiza el rescate, César? Tú que has participado en tantos. Creo que hace falta, en este caso, un sistema de poleas bastante complicado y muchas personas.
Claro. No, bueno, ahora hay tornos de rescate manuales, etcétera, etcétera, que se pueden hacer, sistemas de autoprotección en la escalada con las propias cuerdas del escalador. Sí, eso son técnicas y además no son fáciles de... Pero vamos, cualquier alpinista con... cualquier escalador ya consagrado sabe manejarse perfectamente en esos sistemas de autoprotección. Ahí había solo que estaba un superviviente, es que uh-huh. sí, y el otro, el que también sobrevivía y ha muerto, pues estaba el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, estaría en una situación muy muy difícil para actuar, es decir, por eso estaban ellos anclados en la pared, sino en una cornisa o en un lugar uh-huh. que no puedo precisar, vamos, que no sé precisar, y los grupos de rescate lo pueden hacer perfectamente con, tú lo has dicho, con poleas que se realizan en el con las cuerdas y los bosquetones y los puyoyumas, los bloqueadores, etcétera, todo el material propio que se lleva un escalador. No, lo que ocurre es que luego, una vez abajo, sí, los caminos son caminos increíbles en los que hay que ir con enorme cuidado, hasta que pueden llegar a un lugar donde haya un caballo, una mula, un burro, ¿no? Uh-huh. Que sea donde se traslada al accidentado, imagínate, en el caso de que esté grave, ¿no? En un sí. burro. El sitio no es un sitio ideal para tener un accidente. Es el sitio menos adecuado. Puede estar en el Himalaya, donde se puede posar un helicóptero. Puedes estar en la Cordillera Blanca de los Andes. Pero en esta zona, concretamente, que se está declarando como una de las zonas... Bueno, lo malo es que estos sucesos... Bueno, lo malo y lo bueno. Quiero decir que llevan a mucha gente, ¿no? Que estos parajes perdidos pierden carácter a medida que va llegando cada vez más gente, más escaladores. el paraje es precioso, pero todo lo que es precioso también es salvaje. Y como salvaje es peligroso. Y como peligroso, bueno, pues puede producir estos dramas que tanto rechazamos.
Para terminar, César, ya sé que es entrar en el terreno de la hipótesis, pero tenemos a tres montañeros. Uno de ellos muere caído, se cae por un barranco. Un segundo resulta gravemente herido, tan grave como para haber muerto. Y otro, sin embargo, parece que está ileso. ¿Qué ha podido suceder ahí?
Bueno, pues una caída.
Es decir, el primero cae, arrastra al segundo y el tercero consigue sujetarse. ¿Podría ser así?
Podría ser así. Las conjeturas pueden ser de... Ahora, ¿qué ocasiona el tema? El clima, el hielo, un cambio repentino de tiempo, que allí es frecuente, hay que decirlo, y más ahora en estos tiempos de primavera, en los que todavía hay condiciones invernales, porque son montañas altas, es decir, que ellos estaban, el pueblo está a 2000 y pico metros, enseguida 3000 metros, es decir, que tiene que haber nieve en el circo de Taglia, claro que sí. Sí.
Pues César Pérez de Tudela, muchísimas gracias por habernos ayudado un poquito mejor a entender cómo es ese lugar donde han perdido la vida dos montañeros españoles y uno ha sido rescatado, y para entender un poco mejor esos mecanismos de coordinación que siempre, como tú bien nos decías, llevan su tiempo. Muchísimas gracias, César.
Nada, ha sido un gusto, Eli.
Un abrazo, como siempre, muy fuerte.
Y un disgusto, un gusto y un disgusto. Muchas gracias.
Pues sí, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Si tienes entre 16 y 25 años y estás buscando una oportunidad, apúntate a la Garantía Juvenil. Benefíciate de las nuevas ayudas de la Comunidad de Madrid para empresas que contraten a jóvenes. Financiamos hasta 8 meses de tu contrato. Infórmate en el portal de empleo de madrid.org. Plan de Empleo Joven. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
La magia existe.
Yo estoy convencido que la magia existe y es real, y la gente lo puede ver y disfrutar. La magia realmente está en la mirada del espectador. No,
el 5 de tréboles.
No puede ser.
Dale, todavía despacito, no le hemos dado la vuelta.
Dale despacito la vuelta y dile a todos...
¡Chan! Si ¡el 5 de tréboles! Exacta, Jorge, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo me has hecho la cancamusa? ¿Tú saldrías voluntario para un juego de estos de cortar en trocitos?
La verdad es que no, hay que estar muy loco para ejercer eso.
Ni siquiera con algún colega en el que tengas una especial confianza.
Menos aún.
De uno en uno, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Diez y 27 minutos de la mañana. ¿Y cómo viene Carlos Rodríguez? Vamos, viene haciendo la ola, en fin, bailando. Viene con las cuatro camisetas de los cuatro equipos madrileños, una encima de otra. Esto quiere decir algo. Carlos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué ha ganado? Todos han ganado.
Sí. Yo no recuerdo desde que los cuatro están en primera división, Getafe, Rayo Vallecano, Real Madrid, Atlético de Madrid, una jornada en la que hayan ganado los cuatro. Sí que la hubo, pero la verdad es que hace bastante tiempo. Uh-huh. Y bueno, es un lunes fantástico.
Uh-huh. Bueno, es sobre todo para el Real Madrid. Que estaba yo diciendo, hombre, que a mí estos resultados de 9 no sé qué, sí, 9-1, es que me parecen un poquito excesivos.
Por eso no se dan habitualmente.
No, es que no me gustan, frecuente. A mí no me gustan. Bueno, llega un momento que dices, pero en fin, que esto es un machaque, ¿eh? Ya, un poquito de clemencia con el contrario.
Pero dicen los profesionales que no hay mayor respeto al adversario que jugar con intensidad de principio a fin, porque eso realmente es valorarle. Y
esto lo sabían los de Granada, hombre, quiero decir,
yo creo que lo
jugaron
saben,
con intensidad.
Lo saben todos los equipos, que contra equipos como el Real Madrid, como te relajes o tires la toalla antes de tiempo, te puede caer un carro. Le cayeron 9, pero le podrían haber caído 12. O sea, que es que son... Pero vamos, aún así no es fácil, porque fíjate que en Liga, la última vez que el Real Madrid metió 9, nos tenemos que remontar al año 67.
Fíjate.
Real Madrid, Real Sociedad, que acabó también con 9-1, y como tal este resultado, la última vez que se repitió fue en octubre del año 90, que era la época de esplendor de la Quinta del Buitre, un partido de Copa de Europa contra un equipo austriaco, el Swarovski Tirol, también fue 9-1, o sea que no es habitual, evidentemente, aunque bueno, este año por ejemplo el Real Madrid marcó 8 en La Coruña, en Riazor al Depor, ganó 2-8, y hace poco también en Copa del Rey al Levante le metió 8 en el Bernabéu. Pero 9, ya te digo que la última vez hay que irse a octubre del año 90 para recuperar un resultado exactamente igual que el que vimos ayer en el Bernabéu.
Y estuvo Ronaldo, que en claro. fin, balón que le llegaba, balón que... Venga, este de talón, venga.
Le hacía falta.
Este lo vamos a hacer un poquito haciendo el Pino Puente.
Le hacía falta, ya sabemos lo que le ha pasado estos últimos meses, lo hemos hablado aquí varios lunes.
Tenía mal de amores.
Que estaba el hombre fastidiado, entre que físicamente no andaba bien y luego temas personales.
Oye, pues ha venido arriba, ¿eh?
Bueno, hay que ir saliendo.
No sé qué le ha pasado este fin de semana, pero alguien ha debido conocer.
Hay que ir saliendo, aunque yo creo que él hubiera preferido guardarse alguno para el partido contra el Barça de hace 15 días, pero entonces no estuvo tan fino. Aunque bueno, está muy bien, ¿eh? 5 goles en un partido, pues es otro registro, otro récord. La última vez en el Real Madrid que ocurrió esto fue en el año 2002, Fernando Morientes, en un Real Madrid 7 Las Palmas 0. Marcó 5 goles de una atacada y ayer Cristiano, evidentemente, con estos 5 se pone pichichi con 36 goles. Le vuelve a sacar 4 a Leo Messi, que no marcó. Y bueno, es una buena vitamina y es un buen partido para recuperar moral de cara a lo que viene, que son ya pues los últimos 9 partidos de Liga y los cuartos de final de la Champions contra el Atlético de Madrid.
Pero todavía estamos en riesgo, quiero decir, segundo puede alcanzar.
No, claro, y además el problema es que el Barça no falla. El problema es que el Barça sigue primero. Ayer jugó muy mal en Vigo, sobre todo la primera parte. La segunda fue buena, la primera fue muy mala, pero ganó 0-1. Una falta, un gol de cabeza con el tal Mathieu, este que le metió el primer gol al Real Madrid también en el Clásico. Y bueno, pues son estas cosas que cuando estaba Guardiola, prácticamente los sabios del fútbol, era como mentar a la bicha, esto de que el Barça jugara con balones largos, que ganara con fútbol de estrategia, faltas, corners, era mal visto. Y ahora resulta que es lo que le está sacando las castañas del fuego, así que así van ganando.
Pues al final, como lo que cuenta es lo que cuenta, quiero decir, ganar, pues ya está, ahí ganado.
Eso es.
El Atlético de Madrid bien, ¿no?
Sí,
contra el Córdoba.
Muy solvente, 0-2 el sábado, la primera parte lo resolvió y no tuvo grandes problemas. La verdad es que hay mucha diferencia de calidad, el Córdoba está casi en segunda división ya. Y no tuvo grandes problemas para solventar el partido y lo bueno es que recupera la tercera posición. Porque el Valencia empató en casa contra el Villarreal. Con lo cual, es una buena jornada también para los de Simeone porque vuelven a colocarse terceros y vuelven a tener la plaza de Liga de Campeones ahí en su mano.
Y 2 goles también el Getafe y 2 el Rayo. O sea, fue el día de los doses menos del Madrid, que ya
Exactamente.
Se fue a su bola.
No, para el Getafe era muy importante ganar ayer al Deportivo de La Coruña porque además de distanciar a un rival directo, se coloca ya 9 puntos por encima de la zona de descenso y estamos a 9 jornadas del final. Yo creo que ya, vamos, muy mal se le tiene que dar la cosa para no permanecer en primera. Y el Rayo está como un tiro, Eli. El Rayo, 38 puntos, virtualmente salvado. Y tú fíjate el partidazo que tenemos el miércoles en Vallecas a las 10 de la noche, porque esta semana hay Liga, mañana empieza otra vez la Liga, mañana juega el Atleti contra la Real Sociedad, y el miércoles en Vallecas, Rayo Vallecano, Real Madrid a las 10 de la noche. El Rayo está muy bien, el Madrid, que vamos a decir, tiene una pinta buenísima el partido del miércoles en
Vallecas. Pues estaremos ahí atentos a ese partido. ¿Cómo va la Liga de Baloncesto, por cierto?
Bueno, para Real Madrid y Estudiantes, bien. Para Fuenlabrada cada vez peor. Las cosas porque se nos va. Fuenlabrada volvió a caer. Hombre, ayer.
Dice, se nos va.
Va segunda.
Que pierde ya las constantes vitales, que se muere. Ya.
Lo va a tener muy difícil. Quedan 8 partidos y sigue metido ahí en el fondo de la tabla, colista, a 3 victorias de la salvación. Y ayer, hombre, a ver, no era el partido ayer tampoco para resurgir, porque era contra Unicaja Málaga, contra el líder, y aún así. Las pasaron canutas los malagueños, que solo ganaron por 3.
Por 3.
Por eso que lo intentaron, pero bueno, el Fuenlabrada da lo que da. Y luego, bueno, ya te digo, Real Madrid ganó con apuros en Zaragoza por 6. Y eso que tuvo bajas importantes, como la de Felipe Reyes, su capitán, que tuvo que abandonar la concentración. De momento no ha trascendido nada más. El club solamente se limita a decir que abandonó por motivos personales. Pero no han querido dar ninguna explicación al respecto.
Pues es raro, ¿no?
Es raro.
Tiene un esguince, tiene no sé
no,
qué.
No, y además eso serían motivos físicos, serían problemas físicos de lesión.
Motivos personales.
Sí, motivos personales. Pues no ha querido nadie decir nada de momento, no ha trascendido qué motivo personal, familiar, particular, pero el caso es que abandonó la concentración, no pudo jugar. Y luego Rudy Fernández tuvo un problema de estos que a veces le pasa, un golpe en las lumbares y se quedó doblado, literalmente, y prácticamente tampoco pudo jugar. Pero bueno, aún así el Madrid se sobrepuso y consiguió ganar al CAI Zaragoza. Y Estudiantes también en su línea, bueno, está salvadísimo y si sigue ganando partidos, pues a lo mejor hasta se mete en los playoffs. Ya veremos.
Oye, y para terminar, Carlos, cuéntame qué le ha pasado a Dani Pedrosa en el antebrazo.
Pues le han operado ayer. La semana pasada ya anunciábamos que después de la primera carrera en Qatar tuvo que decir... Abandono temporalmente porque no puedo, tenía un problema en el antebrazo derecho, síndrome compartimental, se llama, y eso quiere decir que el músculo, el desarrollo del músculo, la potenciación del músculo, no puede seguir su camino porque la membrana que lo recubre le oprime tanto que no le deja crecer. Entonces eso le provoca un dolor y unas molestias terribles. Y claro, para un motorista, para un piloto, es vital. Ayer lo operaron aquí en una clínica en Aravaca. Y bien, la operación ha salido bien. Ahora más o menos el plazo de baja va a estar en torno a las 4 o 6 semanas. Pero vaya, era obligado parar porque con estos problemas Pedrosa no podía seguir. Así que, en principio, en mes y medio le tenemos otra vez pilotando motos.
Muy bien. ¿Y Alonso hay noticias?
Esta semana no ha habido carrera. La semana que viene sí. Gran Premio de China, ¿eh? Del próximo viernes al domingo. El domingo es la carrera en China. Pero vamos...
¿Cómo sale? Quiero decir,
no, ya veremos.
No sabemos, todavía no sabemos nada.
Todavía hay que esperar a los entrenamientos. Pero vamos, visto lo visto el otro día en la carrera de Malasia, pues imagínate, 21 vueltas y le dijeron... para adentro. En este caso, él no hizo nada. De hecho, él dice, el coche va fenómeno.
¿Corcho? ¿Por una vez el coche va bien? Sí, ¿y entonces qué pasa?
Y desde Boxer le llamaron y le dijeron, métete, pues porque los sensores, la telemetría que se llama del coche, detectó, parece, problemas mecánicos y para evitar que se rompiese el motor, ahí Alonso no puede hacer nada, Eli. Si los ordenadores le dicen, oiga usted, los ingenieros le llaman, métase usted a Boxer porque si no el motor se va a romper... para adentro, bastante fastidiado estaba él.
Que ahora rompe iba también octavo, la telemetría.
Oye, que madre salió mía. El último. Iba octavo en ese momento de la carrera, ¿eh?
Ya.
Y le mandaron meterse, pues oye, él muy obediente, disciplinado.
Le falla todo. ¿Qué tienen los elementos en contra? Si es que es una cosa
Este año
increíble.
va a ser duro. Pero cuidado.
¿Cómo va a ser duro?
Cuidado porque solo acaba de empezar esto, dos carreras. Ya verás cómo de aquí a un tiempo...
¿Cuántas son en total?
Son 18 o 20, me parece. 19, porque este año han quitado una.
Te digo, o sea, yo, en 10 le falla el coche, en 6 le falla la telemetría
no, el coche
y en
está
dos,
fallando mucho. ¿Qué le vamos a hacer?
Tiene un jabalí al horno.
No, eso tampoco.
Sí, algo.
Ya verás cómo esto es lo de dar un paso atrás para dar dos hacia adelante.
Vea qué optimismo tiene.
Yo siempre.
Esto cuéntaselo a los mecánicos del coche.
Que están trabajando, están ahí viendo y removiendo Roma con Santiago para buscar el mejor motor. Ya lo verás.
Bueno. Nada.
Estoy convencido, hay que creer.
Ay, hombre de fe, qué suerte tenemos. Carlos Rodríguez, sí, ya has estado muy meditado tú y estás con mucha fe. En fin, que hasta la semana que viene, Carlos, que estaremos muy atentos a ese partido del miércoles.
Eso es.
Rayo Real Madrid. Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es.
Si tienes entre 16 y 25 años y estás buscando una oportunidad, apúntate a la Garantía Juvenil. Benefíciate de las nuevas ayudas de la Comunidad de Madrid para empresas que contraten a jóvenes. Financiamos hasta 8 meses de tu contrato. Infórmate en el portal de empleo de madrid.org. Plan de Empleo Joven. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana martes comienza una nueva jornada de liga para los equipos madrileños. Desde el Vicente Calderón, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Y cuando son las 10 y 38 minutos de la mañana, hoy en Madrid les vamos a hablar de personas que viven solas. Porque fíjense, en España el número de hogares unipersonales, es decir, con una sola persona, ha crecido un 5,2%. Solamente en la Comunidad de Madrid existen 617.000 personas que viven solas, 617.000 hogares unipersonales. Claro, esto es un problema, porque a la hora de pagar un alquiler o a la hora de pagar por el precio de una vivienda, solamente hay un sueldo. Aquí no hay Dios, hay dos. Por eso el portal Casa Actúa ha puesto en marcha una operación para hacer un poquito más fácil que esas personas que han decidido formar un hogar de una sola persona tengan un acceso mejor y más fácil, como digo, a la vivienda. Tenemos con nosotros a Isabela Valenciefer, Marketing Manager de Casa Actúa. Isabela, buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli, y a todos vuestros oyentes.
O sea que estáis en una campaña de lanzar casas de uno o dos dormitorios a unos precios muy baratitos, ¿no?
Justo, justo. Nosotros hemos querido facilitar la compra, ¿no?, de una vivienda a todas las personas pues que no tienen pareja o bien que quieren independizarse y que no les queda otra que afrontar la compra de una vivienda en solitario, o bien, por supuesto, el alquiler. Pero sí es verdad que hemos hecho una segmentación de producto que es muy atractiva, porque por 450 euros, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, puedes adquirir pues un centenar de viviendas que tenemos en venta ahora mismo, de una y dos habitaciones.
Uh-huh. Bueno, nos estará escuchando gente que dirá, bueno, 450 euros al mes en la Comunidad de Madrid, esto deben ser pisos de 20 metros y algo deben tener, porque si no, uh-huh, no pueden ser tan baratos.
Claro, a ver, bueno, en toda España, para que tengas una idea, nosotros hemos puesto a la venta 3.000 viviendas con estos requisitos. Y en la Comunidad de Madrid, para poder seleccionar algunas viviendas que estén bien y que tengan un determinado metro cuadrado, por ejemplo, en este caso, la media suele ser 65 metros cuadrados.
Ah, en la pues Comunidad está muy bien. De Madrid. Sí.
Sí, tenemos, bueno, un poco más de 100 viviendas, que comparando con el resto de España, pues puede ser que no sea mucho, pero para quien está interesado en comprar una vivienda en Madrid con un precio accesible, pues puede ser muy interesante, ¿no? Porque las viviendas pues no llegan a 500 euros al mes. Uh-huh. De promedio. Entonces, hemos hecho algunos estudios también de cuánto se sitúa el salario medio español, que está alrededor de 22.000 euros al año. Entonces, una persona pues que con estos ingresos no podría pagar más que 500 euros mensuales. Entonces, estas viviendas pues ni siquiera superan este coste mensual, ¿no? Lo que supone ahí un ánimo a la gente que quiera vivir sola.
Uh-huh. La gente que quiere acceder a alguno de estos pisos, bien de alquiler o bien comprándolo, vamos, uh-huh, estamos hablando de viviendas de 65 metros cuadrados, uno o dos dormitorios de alrededor de 120.000 euros más o menos de precio, ¿tienen que cumplir algún requisito especial o simplemente se ponen en contacto con ustedes y ustedes les dan el listado de casas?
Justo, ninguno requisito, simplemente claro que sea financiable en el caso de que quiera comprar con financiación, ¿no? Nosotros ofrecemos hasta el 100% de financiación. Yo animo a la gente que se mete en nuestra página web, que es casactua.com, y allí sí que salen cuáles son las viviendas de la Comunidad de Madrid con este importe. Uh-huh. Y bueno, tenemos viviendas pues desde 94.000 euros en Vallecas, por ejemplo, en el sur de Madrid, hasta viviendas que van pues 900.000 euros, que uh-huh, llegamos a un promedio de 120.000, ¿no? Pero allí sí que viene cuáles son estas 100 viviendas y sería ponerse en contacto con nosotros y nosotros diríamos cuáles son las viviendas que más les interesarían según la zona, precio y características, ¿no?
Uh-huh. Pues nos ha parecido una oferta muy interesante que Casa Actúa haya seleccionado esos pisos pensados para personas que viven solas, que tienen un salario normalito y que no pueden a lo mejor pagar un alquiler de los que estamos acostumbrados de 700 u 800 o 900 euros mensuales por 450, pueden encontrar pisos que además están muy bien de tamaño y en diferentes zonas de Madrid. Ahí está esa página web, casactua, con K, casactua.com. Isabela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Bueno, pues si ustedes tienen niños en casa porque son padres o son abuelos y los niños hoy no tienen colegio, pues a lo mejor se pueden acercar con ellos hasta una zona de Sanadú, exactamente a la Snow Zone, es decir, la zona de nieve, y que prueben los niños la tirolina más larga del mundo. Ya sé yo que en el caso de los abuelos te da un poquito de miedo y dicen, a ver si voy a devolver yo al niño un poquito averiado a sus padres. Pero no, tiene todas las seguridades del mundo. Y es una cosa divertidísima que ya ha probado Gloria Talavera, que se ha ido con Quique García Nuño hasta allí, hasta Sanadú, a probar esa tirolina con nuestra unidad móvil. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Desde este Snow Zone de Sanadú, donde la temperatura es de menos 4 grados, menos mal que aquí la organización nos ha equipado muy bien, con cascos, con botas, con un mono. Y bueno, y ahora falta lo más importante, descender por esta gran tirolina indoor, que es la novedad en este espacio de Madrid, sin salir a la sierra. Podemos aquí practicar, eso para los que sean valientes. Vamos a ver, María González, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien. Nos decíais que hay dos características importantes, ¿no? Que las personas que lo pueden utilizar, tanto mayores como adultos, tienen que tener entre 40 y 100 kilos de peso.
Efectivamente, ese es el único requisito que pedimos, y es que hay un mínimo de kilos de 40 y un máximo de 100, porque si no, lo que es el carril no podría deslizar lo suficientemente correcta y segura, y con la seguridad que nosotros deseamos que así funcione.
A mí me parece enorme esta tirolina. Cuéntame qué características tienes, por qué decís que es única en el mundo.
Pues es única porque solamente hay dos indoor. Obviamente el edificio, para poder contener una tirolina de este tipo, tiene que tener una longitud y una inclinación suficiente para poder hacerlo. Y solamente hay dos en el mundo. Una está en Dubái y otra es la nuestra. Lo que pasa que, bueno, pues la nuestra, por suerte, es la más larga de las dos.
¿Y qué velocidad vamos a coger cuando descendamos por aquí?
Pues depende del peso de la persona, pero podemos llegar a alcanzar hasta 50 kilómetros por hora en el descenso.
Bueno, estamos bien equipados, necesitamos algo más, el casco es importante, el mono, también decíamos las botas, ¿me falta algo más?
Nada, mira, vosotros con que vengáis con la ropa que traigas de casa, os aportamos un mono de esquí, un casco y unos guantes, porque eso sí, con el frío, pues para que no se nos queden las manos duras, y ya está.
Bueno, ahora que estamos arriba, aquí en la parte más alta, yo tengo que confesar que a mí me da un poco de vértigo. Si esto ocurre, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede hacer la gente?
No te puede pasar nada. Lo primero, que tenemos un montón de personal que está pendiente de toda la gente que va a disfrutar de la tirolina. Os acompañamos hasta el telesilla. En el telesilla no hay ningún tipo de riesgo. Si tienes vértigo, lo único que tienes que hacer es no mirar hacia abajo. Y una vez que llegas arriba, te equipan, te dicen exactamente cómo te tienes que colocar y directos a lanzarte por la tirolina.
Vale, entonces en el punto en el que estamos ahora estaríamos a 2 metros de altura, ¿no? Hemos accedido por ese telesilla. Por cierto, me ha encantado el trayecto, he disfrutado mucho. Si he mirado, eso no me ha dado vértigo.
Exacto, tenemos la vista panorámica desde arriba, que oye, también es un atractivo para la gente que nunca se ha podido subir en el telesilla porque no ha venido a esquiar, pues ahora lo puede hacer para disfrutar de esta otra actividad.
Hay dos dobles vías de salto, ¿no?
Efectivamente, hay dos dobles vías, es decir, se pueden tirar dos personas a la vez y hacer carreras entre ellos si lo desean.
Bueno, pues como decíamos, todo preparado para no pasar frío, con todas las recomendaciones de seguridad. ¿Cuándo se va a poder disfrutar de este trayecto? Vamos a recordar los horarios, los precios y un poco también la información que me imagino que es útil para aquellos que estén deseando ya probarlo, ¿no?
Efectivamente, pues hoy es el día de la inauguración, hoy ya cualquiera que lo desee puede venir a disfrutar de la tirolina. Eso sí, tenemos un horario que es de 6 de la tarde a 9 de la noche, exceptuando viernes y sábados, que lo tenemos hasta las 12 de la noche abierto. Y por solo 5 euros tienes acceso a un descenso o una tirada, como lo queramos llamar, y por 8 euros dos. 5 euros una, 8 euros dos.
Toda una experiencia que completa, bueno, todas las actividades que ya son clásicas en este Snow Zone de Sanadú. Aunque hay más novedades que me gustaría comentar contigo, María González, porque ¿qué es eso de hacer deporte también a menos 4 grados?
Bueno, pues ese es el resultado de un acuerdo al que hemos llegado con los gimnasios Virgin Active, que son pioneros y son un referente en el mundo del fitness. Han creado una disciplina que ellos llaman de grid, pero que combinado con la baja temperatura que tenemos en nuestra pista, lo hemos nombrado como The Grid Snow Burn, y son una sucesión de ejercicios funcionales para, bueno, pues para ejercitarse y a la vez quemar el doble de calorías de lo que quemaríamos en un gimnasio normal.
Se pueden quemar hasta 400 calorías en esta clase. ¿Cómo hay que equiparse?
Nada, el equipamiento, lo importante de todo eso es sentir el frío, y por eso vienen equipados con lo que son las mallas, las camisetas térmicas, la ropa normal con la que van al gimnasio, con sus zapatillas, y lo único que están haciendo es que esos ejercicios los realizan sobre nuestra nieve. ¿Qué ocurre? Que al tener más frío, el cuerpo genera muchísima más energía y tiene que quemar el doble de calorías para mantener la temperatura. Por lo tanto, en solo 28 minutos que dura la actividad, queman hasta 400 calorías, dependiendo un poco del peso y de la persona.
Y para los amantes del golf, también van a tener la oportunidad de jugar aquí, en este mini golf glacial, podríamos decir.
Sí, lo hemos denominado mini golf glacial porque la temática que tiene es un zoo polar. Tenemos réplicas de animales polares, de osos, pingüinos, focas, de todo, que será la delicia de todos los niños que deseen jugar al minigolf y además disfrutar con los animales.
Bueno, pues ya sabemos todas las características, podemos venir a disfrutar desde ya mismo a este Snow Zone de Sanadú. Y nada, yo ya que estoy arriba creo que voy a tener que deslizarme y otro día os contaré si he conseguido superar la prueba. María me dice que es fácil, yo he visto al resto de compañeros que lo han conseguido, así que vamos a lanzarnos en unos minutos.
Muy bien, pues nada, cuídate, de todas maneras, que no sé cómo está lo del seguro, bueno, en fin, no quiero yo meter miedo a nadie, pero ahí va, Gloria Talavera, luego nos lo cuenta. Son las 10:49 de la mañana.
Bankia nos acerca, mi negocio y yo.
Bueno, y de vez en cuando ya saben ustedes que en Oye Madrid nos gusta acercarnos a empresas que son genuinamente madrileñas. Esas empresas que han conseguido ir prosperando, ir creciendo, ir aumentando el número de empleados, que muchas veces nacieron de una cosita muy pequeña y que luego se han convertido en grandes empresas, que a veces oímos nombrar y decimos, pues mira tú, pero no sabemos que son madrileñas, aunque en este caso me parece a mí que no vamos a tener demasiadas dudas, Belén.
La verdad que no, Sastrería Cornejo es precisamente esa empresa que hoy queremos conocer, referente además en el mundo del vestuario cinematográfico a nivel internacional, nada más y nada menos, y que como decías, oye, pues a veces las grandes ideas surgen de pequeñas cositas, uh-huh. Solo una pincelada para contar, por ejemplo, cómo empezó todo. Era el año 1920, en ese momento un veinteañero llamado Humberto Cornejo estaba creando pues lo que era una pequeña empresa. Su mujer acababa de heredar una colección de trajes de etiqueta y de disfraces y él decidió rentabilizarlos. ¿Cómo? Pues ofreciendo la posibilidad de alquilarlos. El negocio funcionó y llegó a la siguiente fase, que era la de entrar directamente en el mundo del espectáculo creando el vestuario para la zarzuela Las Leandras. A partir de aquí comenzaba el imperio.
María Ortega Cornejo, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Bueno, ¿cuándo lo de comenzaba el imperio?
Bueno, hombre, ya que estamos en plan cinematográfico, ¿no?
Sí, esto es total, como la saga. Total.
O sea, que esto sí que es una empresa genuinamente familiar que va de generación en generación.
Sí, sí, eso sí que es verdad. Yo pertenezco a la cuarta generación, sí. Y aparte de nosotros, quiero decir, de la familia Cornejo, hay otros muchos empleados que son familia, hay madres, hijos, uh-huh. Sobrinos, tíos y estas cosas. O sea, que tiene un carácter genuinamente familiar, pero no solo por la empresa que lo dirige, sino por otras empresas que trabajan, uh-huh. por otros empleados que trabajan con nosotros.
Bueno, te voy a hacer, María, la pregunta que yo creo que se han hecho los madrileños millones de veces, y es ¿cuántas piezas tiene Cornejo guardadas para alquilar y dónde las guarda?
Incontables, no, la verdad es que no está inventariado. Esta pregunta me la hacen mucho y yo siempre respondo muy a mi pesar. Lo siento mucho, no está inventariado.
Ya.
No tenemos inventariado el vestuario y tenemos unos almacenes en Azuqueca de Henares, aquí en la provincia de Guadalajara, y luego las oficinas centrales están en Madrid capital,
sí.
Donde tenemos las oficinas, los talleres de confección y parte del vestuario del siglo XX, porque bueno, vamos creciendo tanto que al final aquí se van a quedar solo los años 70 y 80, como quien dice, y todo uh-huh. lo demás lo vamos a tener que ir llevando a los almacenes de Azuqueca para ir almacenándolo allí.
Oye, María, y si es verdad que como lugar de disfraces y de vestuario de época para referencias de cinematográficas o de televisión, hombre, sois los primeros y yo no sé si los únicos, pero desde luego de los que todo el mundo se acuerda cuando hay que pensar algo para Cornejo. Ahí pensamos.
Hombre, los únicos no somos, en Madrid hay otras casas de vestuario y en el mundo también. La palabra disfraz que utilizas no me gusta mucho porque lo de disfraces es lo que se pone mi hija en la fiesta del cole de
Tiene razón.
Nosotros
trajes de...
Sí. Son trajes que se usan y nuestro principal negocio es el cine y sobre todo el cine internacional. Por mucho que me pese, aunque ahora se está apostando por hacer cosas aquí, pero bueno, nuestro principal negocio es el cine uh-huh. internacional y son trajes.
Hombre, de hecho, cine internacional y además reciente, que no tenemos que fijarnos solo en ese glamour, ¿no?, de otras épocas, porque en la última de las películas de Ridley Scott, la de Exodus, habéis participado precisamente con 200 trajes.
con no, muchos más de 200.
Más. 200 nuevos. Es verdad, los que se expusieron en el Museo del Traje, ¿verdad?
Confeccionamos nuevos 200 trajes de hititas. En el Museo del Traje se expuso entre 15 y 20 piezas, un poco una selección del vestuario que consideramos importante, bueno, interesante, ¿no?, de todas las clases sociales que había en la película. Y alquilamos alrededor de 500, pero aparte de eso se confeccionó muchísimo vestuario en la película y nosotros después del rodaje lo compramos, tuvimos la suerte de comprarlos. Bueno, tenemos buenos contactos en el mundo del vestuario y después del rodaje nos lo ofrecieron. Hablabas de reciente, más reciente incluso te diría Cenicienta, que se ha estrenado hace 10 días. Yo tuve la suerte de verla el otro día y es un vestuario maravilloso y en esa también hemos participado, o sea que no vamos a Éxodo, que ya es de hace 3 meses, que en estos 3 meses se han estrenado otras cuantas también en las que ha participado Sastre Díaz Cornejo.
¿Cuánto le cuesta a una productora de cine, por ejemplo, eso, alquilar 200 trajes de hitita?
Pues mira, depende de muchas cosas. Depende de cómo sean los trajes, de la época en la que sean y del tiempo de rodaje. No es lo mismo utilizar los trajes para una batalla que dura 3 semanas o para 3 semanas el rodaje, quiero decir, o para un rodaje de una serie de 11, 13 capítulos que a lo mejor están 6, 8 meses. Entonces, eso depende mucho de todo eso, del tiempo y de la cantidad de los trajes.
¿Y suelen ser cuidadosos con los trajes o los devuelven un poquito maltratados?
No, la verdad es que suelen ser muy cuidadosos, sí. Sí, porque bueno, todos se dedican a esto al fin y al cabo y entonces ellos hacen bien su trabajo igual que nosotros hacemos bien el nuestro. El vestuario va en buenas condiciones y lo suelen devolver en las mismas condiciones. La verdad es que son gente muy profesional.
¿Y después cómo se cuida? Porque todos más o menos tenemos una idea de cómo conservar algunos de nuestros trajes, los que sean más importantes o más delicados en nuestro hogar, pero un traje de época, un traje que obviamente tendrá unos materiales determinados. ¿Se necesita una conservación especial? ¿Cómo son, por ejemplo, esas naves, ¿no?, de las que hablas ahí en Azuqueca de Henares, para que todo esté perfecto?
Pues
y a lo mejor incluso hay que medir hasta la temperatura.
No, eso estamos hablando de un museo. No, eso estaríamos hablando de un museo y por suerte nosotros todavía no lo somos. Y digo por suerte porque en un museo las piezas no se reutilizan, están expuestas simplemente y aquí todo se reutiliza. Entonces, no, eso no se mide. Simplemente hay que tener cuidado, pues, este tipo de fumigaciones y estas cosas. Y sí que es cierto que tenemos unos cuantos trajes, una pequeña colección que llamamos colección privada de trajes auténticos, que esos sí que los tenemos guardados con especial cuidado y a esos sí que les tenemos especial atención. El resto son trajes que pueden llegar hoy de una producción y pasado mañana se van a otra y eso le da un valor añadido por la ambientación, el uso, ¿no? Si tú ves unos trajes en una batalla, unas corazas de cuero, pues no te las crees nuevas, salidas de un taller, ¿no? Entonces, todo ese ambientación, uso, la grasa, el aceite, todo eso le da mucho un valor añadido.
Es muy curioso, María, pero si uno ve una película de hace 30 años de romanos, por ejemplo, el traje de romano, de legionario, no es igual que el de una película que se haya rodado hace 3 días de legionarios romanos. Porque
ha cambiado muchísimo.
Claro, es curioso, pero si vamos a la misma época, los trajes han ido modernizando mucho. ¿Vosotros de dónde sacáis la documentación necesaria? Porque claro, ahí no te puedes remitir a aquella época, porque supongo que de aquella época pondrá lo mismo que hace 30 años. Sin embargo, esto ha ido evolucionando. ¿De dónde os nutrís vosotros para realizar los trajes
nuevos?
Pues mira,
nosotros solo confeccionamos, no nos documentamos. Es el figurinista o la figurinista de la película, de la producción, el que nos trae unas referencias y nos dice, yo quiero hacer esto, yo quiero esto, y entonces nosotros lo realizamos, pero nosotros no tenemos diseñadores ni un equipo creativo que haga eso. Eso es la labor del figurinista y del equipo de vestuario. Nosotros solo creamos lo que ellos nos dicen que creemos.
¿Cuántas personas tenéis cosiendo para vosotros?
Pues en estos momentos en Cornejo somos entre 50 y 55 personas y estamos divididos entre producción, talleres y almacén. Aparte de nuestros talleres propios, en Cornejo tenemos talleres externos que trabajan en exclusiva para nosotros dependiendo del nivel de producción que tengamos. Ahora te puedo decir que tenemos a 3 talleres cosiendo en exclusiva para nosotros, aparte de los nuestros, porque por suerte tenemos mucho trabajo y tenemos que funcionar así. Pero todo, recalco, que lo comentabais antes, todo está en Madrid. No producimos nada fuera de Madrid ni nada fuera de España.
Eso está todo made in Spain, perfecto.
Todo made in Spain,
¿cuál
total.
Es el traje así de película más antiguo que tenéis?
Pues más antiguo no sabría decirte, porque cada vez que ves algo te dicen que es de una, bueno, los empleados más antiguos, ¿no?
Sí.
Esto lo recuerdo yo, que ya lo había visto mi padre, hombre, hay cosas muy antiguas, pero esto que te decía yo de la colección privada, hay auténticas joyas de principios del siglo XX, incluso de finales del XIX, hay auténticas joyas.
¿Habrá una quinta generación de cornejos? Supongo que sí, ¿no?
Va a ser que sí.
Pues espero. Eso espero, sí, sí. Bueno, seguro que sí. Yo tengo 3 hijos, mi hermana tiene 2, mi prima tiene otros 2. Pues alguno, seguro que alguno quiere seguir.
Seguro.
Pero vamos,
que sí.
Si alguno quiere estudiar medicina, tampoco va a pasar nada, ¿eh?
Bueno,
está permitido.
No, y además se puede compatibilizar perfectamente. María Ortega Cornejo, muchísimas gracias por habernos acercado a una empresa genuinamente madrileña, que siempre además asociamos con Madrid, en este caso no hay ninguna duda, y que ha hecho vestuarios, pues como, no sé, Salomón y la Reina de Saba.
55 días en Pekín por un puñado de dólares. Salomón y la Reina de Saba, si es que esto es...
Y de última Cenicienta, o sea, de todo abarcar.
Sí, podemos pasar de los años 60 a la actualidad en un pispás, desde luego.
María, que ha sido un placer. Enhorabuena a toda la familia.
Muchísimas gracias.
Un beso, hasta luego.
Así son nuestras empresas y así te las mostramos en Mi Negocio y Yo.
Llegan las noticias, Belén, pero después volvemos, ¿no?
Claro.
Ah, bueno.